Históricamente, donde actualmente se encuentra la Ciudad de México, se instaló el pueblo mexica. Y entre las cosas más relevantes que se menciona sobre aquella primera ciudad de Tenochtitlan es el hecho de haber sido construida en pleno lago, con una infraestructura de canales y drenajes digna de admirar. Así que sí, la mayoría de Ciudad de México se encuentra sobre un lago.
El tema del agua siempre ha sido un problema complejo. Algo que ha pasado, pues, es que tenemos agua por tandeo. Esto significa que el agua llega, pues una vez cada 3 días, ¿no? Si bien nos va.
Ella es Natalia, habitante del sur de la ciudad, quien ha desempeñado un fuerte activismo ante la creciente problemática del agua.
A veces llega menos, a veces llega más, pero pues es una violación flagrante al derecho humano al agua.
Durante ya varios años, la escasez del agua en la CDMX, es decir, la Ciudad de México, ha sido un tema constante en la población, particularmente en las zonas populares. En esta ocasión acudimos al Pedregal, que como decíamos corresponde a la parte sur de la ciudad, y donde, ¿saben qué? También se encuentra el reformado Estadio Banorte, que en escasos meses alojará 4 partidos para el Mundial de la FIFA 2026. ¿Será que el estadio no tendrá agua durante la FIFA? Ya hablaremos más adelante de ello. Ahora, volvamos con Natalia.
Sí, lo que pasa es que aquí en los Pedregales, su nombre indica piedra, ¿no? Entonces, la base es de piedra, entonces, pues fue muy difícil que todas las casas tuvieran cisterna. Entonces, algunas tenemos cisterna, otras no, otras casas. Y entonces, pues, con esta falta de agua, pues sí es un gran problema. Entonces, pues ocupan tinacos y entonces ya llenamos los tinacos, ya llenamos las cubetitas. Y bueno, lo que aprendimos con toda esta lucha de hace 2 años, pues es de reciclar el agua y cuidar nuestro agua.
12 años con problemas del agua. Natalia nos comentaba que en ese entonces los recortes de agua eran aproximadamente cada 3 meses. Hoy en día son 3 días por semana. Y los otros 4 días que hay agua, llega muy poca. Y es que a pesar de que en el artículo 4 de la Constitución Mexicana dice toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, bajo el entendido que el Estado garantizará ese derecho. La verdad es que la realidad es un tanto diferente.
De hecho, en la alcaldía te venden la pipa, cosa que en Coyoacán no sucedía, ¿no? El promedio de venta de una pipa de 8 mil litros está en 1,000 pesos, ¿no? Gente que no tiene recursos. Y debe ser un servicio totalmente gratuito. Si lo quieres gratuito, pues te tardan entre 15 y 20 días en que a ver si llega la pipa, ¿no? Entonces hay toda una corrupción en ese sentido. Es difícil. Entonces, realmente, pues, no se cansa de estarles pidiendo la pipa. Ahora da mucha desconfianza a la pipa, ¿no? Porque no sabes qué tan potable está el agua. Entonces, realmente se pide la pipa a los que tienen cisterna y esa se usa para cuestiones domésticas, no para el consumo.
Imagina tener que esperar de 15 a 20 días para poder bañarte, lavar los platos y demás funciones básicas. Ahora bien, el problema no solo es ese, sino que las propias autoridades lo niegan. Y actualmente toda la zona aledaña al estadio se ha visto implicada en una ardua remodelación estética, lo que en consecuencia ha generado una mayor invisibilidad, al mismo tiempo que la propia construcción ha requerido de, así es, agua.
No, pues siempre nos dan largas, de hecho son las mesas de trabajo, que es para contenernos, para tenernos, cálmense aquí y ya no se manifiesten. Sí, sí los vamos a resolver el problema, pero en realidad no, nada más es darnos largas en las mesas de trabajo.
Y esa es una de las medidas más frecuentes que ocupa el gobierno para calmar la situación. Tan común es que los mexicanos tenemos una frase para ello, dar a tole con el dedo. Es decir, ilusiones con falsas promesas o soluciones superficiales.
Pues a nosotros una vez le preguntamos a Clara Brugada, en sus audiencias, que cuál era su programa medioambiental y ella nos dijo cosecha de lluvia. Pero son medidas paliativas porque eso implica que una casa habitación consuma menos agua, pero pues a una inmobiliaria no le piden cosecha de lluvia, al Estadio Azteca no le piden cosecha de lluvia.
Ahora Estadio Banorte.
Más bien es como para garantizar el suministro para las grandes inmobiliarias y las casas se siguen quedando con un suministro pues muy precarizado.
Durante los últimos 6 meses, la ciudad ha visto un montón de construcciones y reformas que giran en torno al Mundial de la FIFA. Y al mismo tiempo hay una opinión generalizada sobre ello. Hashtag Mundial del Despojo. México es un país sumamente futbolero. Ver el partido con familia o amigos, o juntarse para echar una reta, la pasión que hay por el deporte es algo muy nuestro. Y ese es el conflicto que hay con el mundial. ¿Se siente tan ajeno? La ciudad ha tenido reformas estéticas para los turistas, no para los mexicanos. Incluso solo se han enfocado en las rutas aledañas al estadio. Se renueva el transporte público a costa de que ahora los mexicanos padecemos el tardarnos hasta una hora más en nuestros traslados.
Sí necesitamos que durante este mundial podamos entre todos trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito. Sabemos que estamos gestionando para que las escuelas ese día pues no tengan clases, esos días no tengan clases, también desde todo lo público podamos ayudar, pero sí necesitamos que Home Office regrese a la ciudad y que el trabajo de oficina en el hogar pueda ayudarnos a que en este mundial podamos tener aire libre.
Ella es Clara Brugada, quien ya había mencionado a Natalia. Ella es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y esto que acaban de escuchar es un fragmento de una rueda de prensa que tuvo recientemente, en la que en otras palabras dice que no le estorbemos a los turistas.
Sí, como hace dos semanas o tres semanas había una conferencia de prensa de Clara hablando sobre el tema del Programa General de Desarrollo y un periodista le preguntó sobre las manifestaciones aquí del Estadio Azteca y pues ya Clara contesta, pues es que no existe ninguna problemática, no hay gentrificación en Santa Úrsula por el tema del Mundial, los vecinos son unos mentirosos.
Otro tipo de atole con el dedo. Sin embargo, la lucha y resistencia ha sido algo constante en la historia mexicana. Esto mismo nos ha hecho escuchar un sinfín de versiones acerca de movilización de colectivos que buscan hacerse notar ante la fuerte indiferencia del gobierno.
Todos los viernes a las 5 es como ocupar el espacio, también como parte de la resistencia que llevamos, pues seguir construyendo comunidad, ¿no? Pese a los cambios, pese a la falta de agua, ¿no? Es un poco como tener un punto de referencia para organizarnos como vecinos.
Por desgracia, en muchas ocasiones el ruido o la acción tiene que ser muy directa para hacerse notar. Porque de otra manera, ni siquiera voltean a ver la problemática.
Para las autoridades somos invisibles. Si no le cerramos una calle, protestamos fuerte, somos invisibles, ¿no?
Esto ha provocado que en los movimientos se mencione la palabra boicot. Un boicot al mundial. Es decir, aun cuando se ha intentado dialogar, la población se ha enfrentado con respuestas nulas. Entonces, toca ir por otro lado y hacer protestas más directas. Es verdad que hay manifestaciones, entre comillas, más amables, como lo han sido murales, foros de diálogos, inclusive tenemos presentes las retas antimundialistas, en las que se busca recuperar el fútbol para el barrio donde nació, y no como un mercado gigantesco y abrumador en el que los mortales como nosotros no podemos siquiera imaginar pagar un boleto para asistir. Pero aun cuando todo esto no ha funcionado para tener soluciones reales y aplicables ante los problemas, es que surgen estas movilizaciones más directas, como lo fue la protesta y cierre de avenidas aledañas al Estadio Banorte durante su reinauguración. A día de hoy, en la grabación de este podcast, aún no comienza el Mundial. Falta aproximadamente 2 meses, y realmente no sabemos qué vaya a pasar, si de verdad habrá un boicot ante la FIFA, o si el gobierno por fin dará soluciones a las demandas sociales. El ambiente se siente raro, tenso, pero a decir verdad, no sé si sea un problema que estalle creando un parteaguas, o será una de tantas problemáticas que el gobierno se encargue de dar a tole con el dedo, para ir apaciguando hasta quedar en el olvido, lo cual no sería la primera vez que hace.